Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Oremos. Oh Padre bendito, alabado sea tu nombre, porque Cristo un día nos recibió, porque nos buscó y fuimos hallados por su gracia y su amor bendito. Y hoy, como pueblo tuyo, venimos delante de ti, adorando tu precioso nombre. Magnificado sea el nombre que es sobre todo nombre entre nosotros. Señor, rogamos de tu bendición, que tú perdones nuestro pecado, que nos limpies de nuestra maldad, que nos laves en nuestras debilidades e inmundicias, y que tu gracia sea magnificada a través de nosotros en este día. Ayuda al predicador. Provee una mente clara y un corazón lleno de la verdad para que al hablar sean tus palabras traídas a este pueblo. Y bendice también a cada oyente. Que el poder de tu Espíritu descienda abundantemente sobre nosotros en esta tarde. Y que sea traído hasta cada corazón el mensaje del Evangelio y haga la obra para la cual tú lo has enviado. Imploramos esto, clamando a ti con la confianza de tu promesa, que a través de tu Hijo tú nos oyes. En Él pedimos esto. Amén. Este capítulo 15 contiene la parábola del hijo pródigo, el cual será objeto de nuestro estudio en los próximos sermones, si el Señor así nos lo concede. Pero es necesario que consideremos una introducción acerca de esta parábola. Y una de las formas claves en que los fariseos reafirmaron su rechazo a Jesús fue poniendo en entredicho su carácter basado en aquellos con los que él se asociaba. Este capítulo empieza diciéndonos que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, hablaban en su corazón y entre ellos. Esa es la murmuración. Primeramente es una queja en el corazón que a veces se oye solo como un murmullo. Murmuraban contra Jesús diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. A los fariseos les molestaba que Jesús recibía a los pecadores cuando se acercaban a él. Ciertamente que a la luz de lo que ellos, los fariseos, creían, la costumbre de Cristo de recibir a esa clase de personas era algo escandaloso, era cuestionable. Casi nadie en aquella sociedad, especialmente en ese grupo de los escribas y los fariseos que se habían levantado como los guardianes de la religión, nadie podía concebir la idea que Dios aceptara a los pecadores. Al contrario, ellos pensaban que la manera de acercarse a Dios era tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para ganar el acceso a Dios. No concebían en su mente que Dios estuviera dispuesto a recibir pecadores. Al contrario, ellos creían, y así lo practicaban en su vida, que la única manera de llegar a Dios era en base a la justicia propia. Era en base a la justicia personal. Esto resumido en la obediencia de la ley. Así, según creían ellos, se obtenía el nivel de bondad y santidad suficiente para poder ser aceptados por Dios. Y ciertamente que ese pensamiento era equivocado. Ahora, por otro lado, la tendencia de nuestra cultura es generalmente irse al otro extremo. Si en aquel tiempo lo que se creía era que había que alcanzar un nivel de santidad y de justicia personal tan alto para que Dios le permitiera acercarse a él, nuestros días está lleno de personas que dan por sentado el perdón y la bondad de Dios para ellos. Piensan que a Dios le importa poco el pecado, que cosas como la redención, la expiación, la ira divina, el juicio, son temas anticuados, pasados de moda e innecesarios. Ese es el pensamiento que domina nuestros días. Ese es el pensamiento que impera en la mente de los hombres. No necesitamos ocuparnos de buscar el perdón de Dios. Dios es amor. Dios nos ama a todos. Él es el Padre bondadoso de todos. Y por lo tanto, Dios, como un Padre bueno, acepta a todos sus hijos tal como son. Pues queridos hermanos y amigos, las dos perspectivas son equivocadas. Dios está airado contra el pecador todos los días, dice el Salmo 7:11. Y castigará a los malos con tremenda severidad. Así lo afirma Isaías 13, del 9 al 13. La Biblia es clara acerca de eso. Es una verdad que muchos pasan por alto, ignorando el peligro en el que se encuentran. Algunos se encuentran en el gran peligro que en el camino por el que van los está llevando directamente a la condenación, pero piensan que Dios, al final del camino, como un padre que no toma en cuenta la justicia y la verdad, pasará por alto sus pecados y rebeliones. Tal cosa es una desviación y es una mentira. Pero al mismo tiempo, la Escritura nos enseña a nosotros que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él está dispuesto a perdonar y se deleita en la misericordia. Así como nosotros debemos entender que Dios trae sus juicios sobre aquellos que no se arrepienten y que permanecen endurecidos en sus pecados, también debemos saber que la Biblia nos enseña que Dios es perdonador. Él es misericordioso. Y su perdón está ofrecido a todos los hombres. Por eso Pablo le dice a las personas con las que habla en Atenas en Hechos 17 que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese es el mandato del Señor. Y Él los manda a arrepentirse porque está dispuesto a perdonarles. Cristo cumplió entonces esa tarea que le había sido encomendado. Venir al mundo para entregarse, para redimir a su pueblo. Pues el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, personificó esta verdad. Y aquello generaba gran molestia entre los fariseos. Ellos esperaban que el Mesías viniera para exaltarlos, para decir, he aquí los únicos santos, he aquí los únicos que me han amado y los únicos a los que yo amo. Pero el Señor Jesucristo vino para manifestar que todo hombre está bajo pecado y que todo hombre necesita del perdón y de la gracia de Dios. Entre esos hombres se incluyen a los que aquí se les llama pecadores. Dice que todos los recaudadores de impuestos o publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. Así que ellos levantan contra Cristo esta murmuración. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Es una manera despectiva de referirse al Señor. Este. Hablan de Él con irrespeto. Hablan de Él con desprecio. Este está manchado porque se junta con pecadores. Entonces es allí donde el Señor cuenta tres parábolas. Narra tres parábolas. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Va desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Desde el versículo 4, perdón, hasta el versículo 7. El versículo 8 al versículo 10 es la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Aquella que toma el resto del capítulo. Y estas tres parábolas tienen un mismo tema. Hay un mismo tema que está en ellas. Dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Versículo 8. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Versículo 12, y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estas tres parábolas que fueron pronunciadas, narradas por el Señor Jesucristo como la respuesta a la burla de los escribas y de los fariseos, tienen un mismo tema en común. Ese tema en común es que Cristo Jesús vino para buscar, hallar y salvar lo que se había perdido. Y que hay gran gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. En las tres parábolas encontramos esto mismo. El hombre buscando su oveja, la mujer buscando su moneda, el padre teniendo la buena voluntad de salir al encuentro de su hijo, recibirlo, perdonarlo, limpiarlo y volverlo a la posición de hijo. Gran gozo había en aquel lugar. Gran gozo por la oveja, gran gozo por la moneda, gran gozo por el hijo. Estas parábolas fueron pronunciadas las palabras de los fariseos cuando dijeron, este a los pecadores recibe y come con ellos, fueron pronunciadas en tono de burla. Aborrecían la idea de que el Mesías tuviera algo que ver con personas malvadas, pero fueron adoptadas por nuestro Señor para describir su oficio. Cristo ciertamente que se acerca a los pecadores. Cristo ha venido y se ha acercado a los pecadores. Dice la Escritura que se despojó, veló su gloria, puso velos sobre su majestad, tomando humanidad. Y en su lugar como humano se humilló para venir y buscar, para venir y rescatar a los que se habían perdido. Según la perspectiva de los fariseos, Jesús simpatizaba con los malvados, y ese era un motivo suficiente para que personas justas lo rechazaran. Ah, pero aquella acusación era falsa. Es cierto que Jesús se acercaba y deseaba acercarse a los pecadores. De hecho, tenemos aquí en Lucas, en el capítulo 19, otro de los episodios muy conocidos. Habla de un hombre llamado Zaqueo. Versículo 2, y un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Este hombre fue buscado por Cristo. Sorprende aquí que es Cristo mismo quien se invita a posar en la casa de Zaqueo. Es Cristo mismo quien le dice a Zaqueo: hoy posaré en tu casa. Y así Cristo manifestó su buena voluntad para con un hombre a quien aquella comunidad de justos, justos entre comillas, de justos rechazaban, porque empieza Lucas diciendo que Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos. O sea que este probablemente era uno deshonesto por encima de los deshonestos. El jefe de los deshonestos. El cabecilla de los deshonestos. A la mirada, a la vista de alguien que se cree justo, este hombre no tenía ninguna posibilidad de que Dios se fijara en él. Pero Cristo le dice: Zaqueo, baja de ese árbol, prepara tu casa, porque hoy voy a tu casa. Y la salvación vino a la casa de Zaqueo, y esto es evidente por la respuesta de este hombre. Versículo 8, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Cómo se refiere a Cristo? Mientras que los fariseos y los escribas se referían a Cristo como este con desprecio, Zaqueo se refiere a Cristo como Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino ciertamente para acercarse a los pecadores. Cristo vino. Vino para rescatar a los pecadores. Pero aquí se debe hacer una aclaración importante. Jesús no tiene trato ni busca comunión con los pecadores para que permanezcan en su pecado. Ciertamente Cristo recibe a los pecadores. Comía con los pecadores. Eso significaba que tenía relación, cercanía, entraba en comunión con ellos, pero no lo hacía para que los pecadores permanecieran en su maldad. La Biblia habla de Cristo y lo describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice Hebreos 7:26. Ahora, aparentemente nosotros encontramos aquí una contradicción, porque Lucas dice que los recibía, pero Hebreos dice que estaba apartado de los pecadores. Ahora Cristo estaba apartado de los pecadores porque no había en él pecado. No podía ser identificado como un pecador más, como tú y yo. Nosotros somos todos pecadores. En ese sentido, todos somos iguales. Porque todos hemos nacido muertos en delitos y pecados, caídos en un estado de maldad y de enemistad contra Dios. Todos somos hijos de Adán, como lo dice la Escritura. Todos hemos nacido en esa misma condición, pero Cristo nació sin pecado y permaneció sin pecado. Y vivió sin pecado, y murió sin pecado, y nunca, nunca se manchó de pecado. Por eso, él estaba apartado de los pecadores. Pero a la vez Cristo era cercano para recibir a los pecadores. Su relación con los pecadores fue siempre en el contexto de la búsqueda de la salvación, ofreciéndoles gracia, misericordia y concediéndoles el perdón. ¿Quieres tú tener una relación con Cristo? Entonces, esos son los méritos, o esos son más bien los términos, no los méritos, los términos bajo los cuales tú podrás tener una relación con Cristo. No pienses que vas a tener una relación con Cristo para seguir viviendo en tu pecado. No pienses que Cristo te librará de la condenación, te quitará la culpa, traerá paz a tu corazón para que puedas libremente, sin culpa, sin cargo de conciencia, vivir según tu propia voluntad. No, Cristo ha venido justamente para libertar a los esclavos del pecado, para sacarlos de las tinieblas y ponerlos en la luz, para que aquel que vive por sus deseos pecaminosos, bajo la influencia de Satanás, enemistado contra Dios, entonces, quitados los yugos y las cadenas del pecado, pueda vivir delante de Dios libremente y servirle y honrarle en toda su vida. Jesús nunca, nunca afirmó al pecador en sus pecados. Cuando mostró misericordia por aquella mujer hallada en el acto del adulterio en Juan 8. Luego que todos se habían ido, porque el Señor dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, dice que todos se fueron. Y quedó él con la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Yo no te condeno, vete y no peques más. El Señor no le dijo, yo no te condeno. Y si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Si esto es lo que te hace feliz, hazlo. Si ese es el hombre que tú amas, lucha por ese amor. No, el Señor le dijo, yo no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. Cristo se acerca al pecador, lo liberta de su pecado, le quita su culpa, lo saca del infierno, para que viva en obediencia y sujeción a su palabra siempre. Nunca el Señor afirma al pecador en su pecado. Su disposición salvadora entonces queda en evidencia en esta parábola al mostrar que lejos de despreciar al pecador que viene a él, le recibe, le perdona y se goza al perdonarle. Así que estas tres parábolas tienen un tema en común: la maravillosa voluntad de Dios para recibir y perdonar a los pecadores. Amigo, ¿eres un pecador? Entonces eres un candidato para ser recibido por el Señor. ¿Son muchas tus maldades? ¿Es muy oscura tu conciencia por toda tu culpa? ¿Hay una mancha muy oscura en tu alma? Entonces tú eres uno que está listo para ser lavado en la sangre de Cristo. Si tú vienes a Cristo, el Señor te recibe. Si tú vienes a Él sometido a la voluntad de Cristo, bajo los términos de Dios, entonces el Señor te recibe. Oh hermano, grande ha sido la misericordia de Dios contigo que te ha recibido. Grande ha sido la bondad de Dios contigo, que ha abierto sus brazos para recibirte. Y cuando tú viniste al Señor, el Señor te recibió, te puso ropa limpia, te dio su espíritu, te añadió a su familia, te adoptó como hijo. Y hubo gran gozo en el cielo por causa de tu arrepentimiento. Querido amigo, no piense ni deje que en su mente haya lugar la mentira del diablo que nos dice que Dios es cruel. No, Dios no se complace en la muerte del impío. Ciertamente que la justicia de Dios será vindicada en la condenación, pero Dios quiere que el hombre venga a Él y se arrepienta. Dice el Señor a través de Ezequiel, diles, el Señor manda a Ezequiel, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Oh, el Señor termina preguntando. Y esa es la pregunta para ti, amigo, que no te has arrepentido. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué perder tu vida? ¿Por qué irte a la condenación si hoy el Señor te está diciendo, deja tu mal camino, abandona tu maldad, que hay un Salvador dispuesto a recibir a los pecadores? Gloria al Señor. Porque Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Si solo fuera una élite de gente súper santa, al menos yo no cabría allí. No sé si alguno de ustedes, pero al menos yo no. Nuestro pecado es tan grande que no tendríamos lugar en la presencia del Señor. Pero Él acepta pecadores. Así que este es el tema dominante en las tres parábolas. Pero nuestra parábola es la parábola del hijo pródigo. Y hoy no nos ocuparemos directamente en la parábola, pero sí podemos hacer un resumen breve de ella. El Señor empieza diciendo, versículo 11, que había cierto hombre que tenía dos hijos. Y allí se nos presentan los personajes centrales de la historia. El Padre representa a Dios, quien es creador y Señor de todos, y a quien todo hombre debe su obediencia y sujeción. Es Él el dador de todas las cosas. Es a Él a quien debemos servir, pero también es a Él a quien el hombre ha rechazado para vivir según su propia voluntad. Por otra parte, se nos presenta a dos hijos. Dice que este hombre tenía dos hijos. Y estos dos hijos son un cuadro perfecto de toda la humanidad. Por un lado, se presenta a aquellos que están perdidos en sus vicios, su rebeldía abierta y desvergonzada como el hijo menor. Pero por otro lado, se nos presenta a otros que están igualmente perdidos desde su moralidad y justicia propia, como lo fue el hijo mayor. Y en ello se reúne a toda la humanidad. Tú y yo estamos en uno de esos dos. O hemos vivido una vida desvergonzada, y tal vez sea tu caso, y digas, sí, ese era yo. En vicios, entregado a pasiones y cosas, como le dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, de las cuales ahora os avergonzáis. Pero tal vez tu caso no fue ese. Tal vez tu caso fue el de uno que creció en un hogar con padres creyentes, que dio instrucción bíblica desde temprana edad y la recibió y estuvo allí y siempre fue detenido para entregarse a la perversión. Y el corazón se fue tras el amor propio, la soberbia por la justicia personal y la moralidad que está por encima de los otros. Pero el uno y el otro está perdido, el uno y el otro necesita el perdón de Dios. Al final de la parábola nosotros encontramos al hijo mayor. Y este hijo mayor está manifestando su maldad, su pecado, su sentido de superioridad y aún su irrespeto y deshonra a su padre. Este tu hijo, le dice. Tú no me has dado ni un cabrito. Empieza a reprochar al padre. Está molesto porque el padre ha perdonado al hermano. Todo eso evidenciaba la confianza en su justicia personal. El Señor presenta entonces la condición del hombre viviendo en sus pecados, la miseria a la que es conducido el hombre y la ruina en la que termina cayendo. Este joven se fue, malgastó todo. Y empezó a pasar necesidad. El hombre se entrega a vivir en sus propias pasiones. Y pronto el pecado lo deja en la ruina. Pronto aquello que le producía placer y que le daba alegrías y que creía que era haber alcanzado, tocado el cielo con las manos, pronto termina siendo una miseria. Porque el pecado jamás, jamás traerá verdadera bendición y satisfacción. No te engañes por el placer temporal que te da el pecado. Ciertamente que hay un placer temporal. Si no, no representaría el problema tan grande que es para nosotros. Por algo batallamos tanto con el pecado, porque nos ofrece un placer que ciertamente por un tiempo se puede disfrutar. Ah, pero lo que produce es muerte. Lo que produce es destrucción. Lo que produce es condenación eterna. Vemos también cómo el pecador es despertado a la conciencia de su condición y conducido al arrepentimiento. Este hijo menor regresa y su regreso es un cuadro maravilloso de la conversión del pecador que se humilla delante de Dios. Hermanos, el clímax de esta parábola es la respuesta del Padre. La respuesta del Padre. Con todo lo maravilloso que es el arrepentimiento, en realidad, lo glorioso de la parábola es la respuesta del Padre. Imagínese arrepentirse y no hallar perdón. ¿Puede imaginar por un momento lo tenebroso que es eso? Lo miserable que es acudir pidiendo perdón y no recibirlo. Así que nosotros vemos el cuadro del arrepentimiento de este hijo menor y eso es maravilloso. Pero es maravilloso porque el Padre le perdona. Es maravilloso porque haya el perdón de Dios. Y eso es lo que Cristo está mostrando con esta parábola que Él recibe a los pecadores, que Él tiene buena voluntad para perdonar al que se arrepiente, que Dios es grande en misericordia y esa misericordia grande queda en evidencia cuando un pecador viene arrepentido delante de Él. La respuesta del Padre nos deja totalmente claro el perdón y la reconciliación que un pecador puede tener con Dios. Por otro lado, el final de la parábola nos muestra que alguien puede estar en la iglesia y estar perdido. Alguien puede estar toda su vida en la casa de Dios y no hacer parte de la familia de Dios. Alguien puede estar toda su vida en medio de la iglesia local y aún así estar perdido. Este hombre, con su actitud soberbia y arrogante, mostró que tampoco amaba a su padre y que estaba tan perdido como su hermano menor. Hermanos, que esto nos lleve a nosotros a tener serias consideraciones. Yo no pretendo aquí poner sobre nadie dudas innecesarias acerca de la fe. Pero por otro lado, la Escritura nos dice que nos examinemos para estar seguros que estamos en la fe. Amén. Quiero concluir con esto. En primer lugar, si Cristo recibe a los pecadores, entonces, amigo, ven a Cristo. Ciertamente que Él no te rechazará. Ven a Él. Ven a Él sometiéndote a Cristo. Levántate como hizo el hijo menor. Confiesa tu pecado. Él vino y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Déjame ser uno de tus siervos. Él no vino a reclamar derechos delante del Padre. Él no vino a decirle: Padre, he regresado, deberías estar feliz. No, Él clama, se humilla, confiesa su maldad ante Dios. Y en esa posición el Padre lo recibe y lo perdona. ¿Sientes tu pecado y la culpa de tu pecado? Entonces deja de esforzarte por lavar tus pecados con tus propias fuerzas. Jamás unas manos manchadas podrán lavar y dejar limpio. Jamás un corazón sucio podrá lavarse a sí mismo y quedar limpio. Necesitas ser lavado en la sangre de Cristo, y Cristo tiene buena voluntad para perdonarte hoy. Hoy. No necesitas esperar a mañana, a un mes, a dos meses. No necesitas lo que muchos dicen: mire, sabe, yo sé que necesito a Dios y yo lo voy a buscar. Primero necesito arreglar algunas cosas en mi vida y cuando las tenga todas en su lugar, buscaré a Dios. No, tú necesitas buscar a Dios hoy. Hoy. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Niño, joven, anciano, para todos, hoy, si tú estás escuchando esto hoy, entonces hoy es el día de salvación para ti. Vuélvete a Cristo. Pero en segundo lugar, si es cierto que Cristo vino únicamente a salvar pecadores, entonces tú necesitas asegurarte por la Escritura de que te ves como un pecador. ¿Saben por qué muchos se resisten a buscar a Cristo? Porque piensan que son justos. Porque creen que no necesitan a Cristo. ¿No te has visto como pecador? No es porque no lo seas. Es porque tienes una estima muy alta de ti mismo. Estás embriagado de amor por ti. Estás embriagado a tal punto que tus sentidos ya no ven las cosas como son. Y ves tus pecados como virtudes. Y defiendes tus maldades como cosas buenas. Y piensas que estás muy bien. Si no te ves como pecador, si tú estás sentado aquí diciendo, bueno, que se arrepientan los pecadores porque yo no soy pecador, entonces acude rápidamente a Cristo para que Él abra tus ojos. Clama al Señor. Y dile, Señor, abre mis ojos para que pueda ver mi pecado. Y entrégate a ver tu corazón en el espejo de la palabra. Porque ella es como un espejo que nos deja ver nuestra realidad. Toma los 10 mandamientos. Y considera si has amado a Dios con todo tu corazón y no has tenido ningún otro Dios fuera de Él. Y te darás cuenta que empezando por ti, has sido tú tu primer ídolo. ¿Has adorado a Dios como Él debe ser adorado? ¿Has venerado el nombre de Dios perfectamente y jamás lo has usado en vano? ¿Has guardado el día del Señor como Dios lo manda? ¿Has honrado a tu padre, a tu madre y a las autoridades como el Señor lo manda? ¿Jamás ha habido en tu corazón enojo y no has matado a nadie en tu corazón? ¿No has cometido adulterio en tu corazón? Tal vez nunca físicamente, pero ¿no has deseado, no has mirado con lujuria a nadie? ¿No has dicho nunca una mentira ni has robado nada? ¿Jamás has codiciado nada? Te darás cuenta que te has engañado. Acude a Cristo y clama a Él, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver mi pecado. Porque si tú no ves tu pecado, jamás verás a Cristo como Salvador. Lo verás como maestro, lo verás como ejemplo de vida, lo verás como revolucionario, como filósofo, como político, como todas las cosas que el mundo ve hoy a Cristo. Pero no lo verás como el Salvador que puede rescatar tu vida de la perdición. Clama al Señor. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver mi maldad. Y entonces, cuando el Señor abra tus ojos, tú dirás como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Ahí estarás preparado para ir a Cristo. Y cuando vuelvas en sí y veas tu pecado, entonces te levantarás e irás a tu Padre. Y el Padre Celestial te recibirá con perdón. Hermano, esta parábola es un recordatorio de dónde hemos sido rescatados. Tal vez algunos de ustedes fueron rescatados de una vida desordenada y vergonzosa. Tal vez algunos fuimos rescatados de una vida de justicia propia. Pero de uno o de otro, el Señor tuvo misericordia. Y Él es digno de recibir la gloria y el honor, porque no fueron nuestras obras, sino la gracia de Dios. Hermano, tú podrías haber muerto en tu inmundicia. Podrías haber muerto en tu borrachera. Podrías haber muerto en tus crímenes, en adulterios, en drogas. Podrías haber muerto en todas tus maldades si el Señor te rescató. Podrías haber muerto pensando que Dios estaba obligado a abrirte la puerta del cielo porque tú eras muy bueno y el Señor te rescató. He aquí motivos para dar gloria al Señor. para exaltar el nombre de Cristo y vivir para Él. Una exhortación final para creyentes e incrédulos. Cristo recibe a los pecadores y simpatiza con ellos, pero jamás los afirma en su pecado. Si eres un incrédulo, toma esa verdad que Cristo recibe a los pecadores como un incentivo para acudir a Él y hallar salvación. Pero ni por un momento pienses que Cristo se hará partícipe de tus pecados. No creas que Cristo se hará partícipe de tus pecados. No pienses que el silencio que ha habido de parte de Dios hasta aquí por tus pecados son una participación de Dios en ellos. El Salmo 50 dice que anduvieron en sus pecados y yo callaba, dice el Señor. Y ustedes pensaron que yo era como ustedes, dice Él. Ah, pero me levantaré y los juzgaré. Por mucho tiempo el Señor estuvo callado ante sus pecados. ¿Y qué pensaron ellos? Ah, el Señor no ve esto malo. Voy a vivir en idolatría, voy a vivir en codicia, voy a vivir en todo tipo de desorden. Y mire, nada me pasa. Eso quiere decir que Dios está conmigo. No pienses que Dios está contigo en esas cosas. Él ha venido para rescatarte, para salvarte. Cristo está dispuesto no a guardarte para que puedas vivir en eso, sino para rescatarte de ese pecado. Hermano, Cristo te ha salvado para que seas santo y sin mancha delante de Él. De ninguna manera toleres en tu mente ideas perversas acerca de la gracia. En ninguna manera dejes que tu mente se desvíe a una idea equivocada de la gracia y de la libertad que Cristo te ha dado. Cristo te ha hecho libre para que en esa libertad tú vivas para Él, no para ti y tus deseos. Si esos pensamientos han venido a tu mente, limpia tu corazón de todos ellos. ¿Acaso estás involucrado en algún pecado que lo estás consintiendo en tu vida? ¿Estás consintiendo algún pecado en ti, alguna idea pecaminosa? ¿Se ha ido desviando tu mente y tu corazón hacia algo y dices, bueno, el Señor nos perdona? Bueno, el Señor sabe que somos débiles. ¿Estás usando la debilidad humana y el perdón de Dios como una licencia para el pecado? Oh, Cristo se acerca a los pecadores, pero no para que vivan en pecado, sino para rescatarlos de allí. Él te ha comprado con su sangre para que tú seas santo y sin mancha delante de Él. Si ese es tu caso, arrepiéntete de tu maldad antes que el declive espiritual sea demasiado grande para ti. Guárdate de eso. Limpia tu corazón y acude al Señor. Límpiate en la sangre de Cristo y levántate de allí y huye del pecado para vivir en obediencia y santidad delante del Señor. Vamos a orar. Señor, suplicamos tu bendición sobre la palabra que se ha predicado en este día. Guárdanos para que el enemigo no la robe de nuestra mente, para que podamos meditar en ella y traer a nuestro corazón aquellas verdades que son necesarias para considerar. Mira a nuestros hijos, nuestros amigos y familiares que han sido llamados al arrepentimiento. Señor, no es por el poder de las palabras de un hombre, sino por el poder de tu Espíritu. Trae salvación, te lo suplicamos en el día de hoy. Y permítenos ver que muchos de nuestros hijos son rescatados por Cristo. Imploramos esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén.